Ideas
El grifo. Ideas fluyendo. Ideas fluyendo.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas Fluyendo. Hoy realmente va a ser más un tema como de explorar. Confieso que no sé muy bien, solo conozco el enunciado de este tema. Y me acompaña Teo García, nuestro coordinador en el área de diseño y motion grapher, que obviamente fue el grifo que nos introdujo y nos generó tanta curiosidad frente al tema de inteligencia artificial, los nuevos desarrollos, innovación, tecnología. Desde hace un muy buen tiempo, ya lo he mencionado en otros episodios que hace unos años, estamos hablando más o menos después de pandemia 2020-2021, Teo nos estuvo hablando de unos desarrollos que en ese entonces considerábamos que iba a pasar mucho tiempo para que se lograran y que hoy ya los estamos viviendo, incluso en una definición y un desarrollo muy superior a lo que se sospechaba en ese entonces. Entonces, bueno, no, la idea es conversar acá sobre un tema que nos parece, ese sí que es de ciencia ficción, robots. Hola, Teo.
Hola, 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 Pau.
Bueno, Teo, contanos, obviamente, ¿qué nos trae acá? Y yo voy a ir haciendo preguntitas que de pronto sienta yo que se le pueden ocurrir al público.
A ver, mira, lo que nos trae acá es, obviamente, un video que vi hace aproximadamente 2-3 días, donde ya
la robótica ya se empieza a mezclar con toda esta inteligencia. O sea, si uno se pone a pensar, era como el siguiente paso lógico.
Pero una cosa es como, bueno, sí, pensarlo por allá, como algún día va a pasar, y otra cosa es ya verlo en acción y realmente es sorprendente. Entonces, básicamente, ese es el tema. ¿Por qué? Porque la robótica siempre ha estado.
Sí.
O sea, yo me acuerdo que yo más joven, no sé, es que ya pasaron hace muchos años, había un pequeño robot de Hyundai, no sé si se acordarán, que se llamaba Asimov. Era chiquitico y era muy impresionante porque podía correr, subir escaleras, saludar al público y era como lo último en guarachas para su momento.
Ajá.
Y estamos hablando de hace 10, 15 años, no recuerdo muy bien. Pero entonces, ¿qué trae a colación como otra vez la robótica? O sea, ¿por qué me empecé a hacer esas preguntas como el, hey?
¿Por qué están volviendo a empezar a hablar de robot si ya habíamos hablado hace muchos años de esto, pero nunca ha ido como a ningún lado?
Además, porque nos mostraste en el chat de la agencia, nos mostraste una imagen bastante que... No sé si decirle aterradora, porque no es así, pero sí impresiona mucho, que es el CEO de NVIDIA, como con todos los robots ahí de fondo, o sea, el que tiene Tesla, el que manejan todas estas compañías, OpenAI, entonces...
Como que en parte es también como, hey, si los poderosos y los dueños del mundo, como les digo yo, están ya prestando atención, presupuestos y esfuerzos y conocimiento ahí, creo que obviamente... Es algo que tenemos que mirar a fondo.
Sí, es que precisamente esa imagen también me marcó mucho porque fue como, hey, este man está trabajando con todos, o sea, con todos. Y me puse a investigar y traje una pequeña lista y es Amazon, Dell, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Tesla. O sea, casi las grandes tecnológicas que están hoy en día como a la vanguardia de la robótica, de la inteligencia artificial, están trabajando con NVIDIA. Entonces es algo como sorprendente.
Pongamos un poquito en contexto a la gente que es NVIDIA, porque obviamente los de videojuegos, el tema de tecnología, pues la marca obviamente es requete conocida, pero obviamente partamos de la base, además porque el nombre se pronuncia en español con un término muy, muy curioso, pero porfa, ponnos un poquito en contexto, ¿qué es NVIDIA?
NVIDIA siempre, pues, toda la vida se ha caracterizado por ser una tecnológica muy centrada en el desarrollo de hardware, más específicamente las GPU, o sea, las gráficas.
Para los que nos gustan mucho los videojuegos, siempre hemos estado pendientes de año tras año qué gráficas iban a sacar, porque entre mejores gráficas, mejores valga la redundancia, mejores gráficos para videojuegos.
Claro.
Incluso, dato curioso, ahí fue que me vine a enterar y empecé a enterarme como de toda esta movida de la inteligencia artificial, porque yo era un ñoño, entonces todos los años me veía la conferencia de NVIDIA, de nueva, pues como las nuevas tecnologías que estaban sacando, sus nuevas gráficas, y ellos se encontraron con una mina de oro. ¿Cuál es esa mina de oro?
Se dieron cuenta que esas tarjetas gráficas que en un principio estaban pensadas para hacer videojuegos, entrenaban inteligencia artificial de una manera hermosa.
Entonces okay. Ellos dijeron, por este lado es.
Hermosa es capacidad.
Hermosa es velocidad, capacidad, su flujo de trabajo es mucho más rápido. Entonces fue como un descubrimiento que, ok, vámonos para este lado.
Y su CEO, que no les voy a mentir, tengo que buscar en mi libreta para poder pronunciar su nombre.
Además que el tipo es muy bajo perfil, ¿no? O sea, uno casi, obvio él sí figura como en los medios adecuados últimamente, especialmente en los económicos, pero no se da como tanta pantalla como un Elon Musk o los CEOs
de
Microsoft o Google.
Realmente él solo, casi que solo sale a hablar cada año en su conferencia, entonces no es como que constantemente esté como dando la obra, por así decirlo. Su nombre sí. Es Jen Swan Juan.
Ok.
Creo que deberíamos decirle Juanchito. No, mentira, no, perdón. Pero entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Al ellos darse cuenta que estas tarjetas gráficas eran tan buenas, se empezaron a enfocar eso. Es muy curioso porque año tras año, casi todos los adelantos que mostraban eran muy enfocados en el videojuego.
Okay.
Pero esto año tras año fue migrando. En un año fue 50-50, después 60-40.
Y por ejemplo, este 2024 casi que no se habló de videojuegos. No se habló de gráficas. Fue 100% inteligencia artificial, robótica.
Sí, básicamente eso fue como su centro. Ah, bueno, y obviamente de sus nuevos procesadores hechos especialmente para entrenar inteligencias artificiales.
Ya hemos hablado antes que la inteligencia artificial obviamente está aprendiendo, ¿cierto? Se habla de las alucinaciones de la inteligencia artificial, que creo que es una forma tierna de decir se equivoca,
sí,
¿cierto? Porque todavía totalmente está aprendiendo. ¿A eso te refieres con entrenar? ¿El aprendizaje que está teniendo o también incluye el tema de capacidad?
Entrenar, sí. O sea, básicamente se utilizan para dos maneras de utilizar como estas gráficas. Uno es para entrenar, o sea, ellos se le dan un dataset, este dataset lo computan o se entrenan las inteligencias artificiales con este dataset. Este dataset está lleno de miles y millones y billones y trillones de parámetros. Estos parámetros se tienen que procesar de alguna manera.
Okay.
Para eso están estas gráficas, que ellos procesan ese dato y cuando procesan todos estos datos van entrenando las inteligencias artificiales y también para los servidores donde van a estar alojados dichas inteligencias.
Por ejemplo, GPT-4 está alojado en un servidor de Microsoft, Microsoft Azure, pero a su vez Microsoft Azure está lleno de procesadores de NVIDIA.
Muy bien. O sea, ese es el famoso círculo que tú dices ya, sí, de no retorno. Okay.
Sí. Entonces, como devolviéndonos al tema, entonces ya sabemos que los robots siempre han existido, pues no siempre, en los últimos 10, 15 años siempre han estado ahí. Nos sorprendíamos mucho, por ejemplo, con videos de los robots de Boston Dynamics, que son como los robots más ágiles que tenemos en estos momentos, el famoso perrito. Está Atlas, el que da piruetas, da vueltas, sí, canelas, que parece como un robot gimnasta. Pero, ¿qué pasa? Estos robots los entrenan únicamente para ese momento. O sea, ellos solo pueden hacer eso porque están programados para ese momento y ya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la revolución de todo esto? Y es que empezamos con las inteligencias artificiales. Obviamente, en una primera parte solo se hablaba de los Large Language Model,
ajá,
que son de texto, o sea, que solo entendían voz, lenguaje natural en texto. Pero ¿qué pasa?
Ya llegamos a un punto que ya no estamos hablando de LLM, sino de MLM.
Traducción.
Que sería Multimodal Language Model. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no simplemente saben leer, sino que ahora saben escuchar, saben hablar y saben ver.
¿Y cuál es la... qué es lo que pasa? Cuando mezclamos esto con la robótica, ya nos vamos a dar cuenta que es que ya tenemos unos robots que pueden aprender mientras van viendo. Entonces, ¿cuál es su entrenamiento? Ellos los ponen a dar videos de lo que deberían hacer y ellos empiezan a entrenar y a aprender qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer.
Los robots, volviendo un poquito como al tema del contexto, yo sé que tuvieron un auge muy teso, sobre todo en ámbitos como la medicina, o sea, que era el tema de precisión, en temas de cirugías, de procedimientos, desde hace mucho tiempo.
Cuando ya nos hablan de este tema de la interacción, o sea, que yo ya prácticamente puedo conversar con él o que por lo menos me comprenda, no sé si ponerlo entre comillas o si ya me va a comprender.
Me imagino que ese es parte del entrenamiento. Ahí, por ejemplo, ¿qué ocurre o cómo crees que vamos a empezar a integrarlos a un tema social? O sea, nosotros hacíamos el chiste hace poco con el vamos a ser la abuelita de Yo Robot.
Sí.
Que tenemos sí. al incluso, aquí pues le digo a los oyentes como para que entiendan un poco también como la dinámica. Incluso ayer Teo me decía después de una reunión con un cliente que es del sector constructor, decía, bueno, ¿y qué tal si ya tenemos que pensar en las viviendas, en el lugar que va a habitar el robot? Insisto, suena a ciencia ficción, pero hoy estamos viviendo lo que hace apenas 3 años o menos decíamos que era ciencia ficción. Entonces, no sé si es porque el robot, al tener este tema medio humanoide, como que la figura humana, total, manos, articulaciones, no sé si por eso tenemos esa sensación como de, no, danos un tiempito, porque yo creo que estamos abrumados, porque obviamente ya desde el lenguaje, pues bueno, si ChatGPT, lo que estamos viendo con Sora, que ya viene pues con el tema del video, todo el tema de esa generación como ya tan, tan intuitiva de imágenes y tan realistas, que eso ha pasado como en los 2 últimos años, ¿cierto? Pero cuando yo ya tengo un individuo, aquí hablo pues obviamente de una forma muy personal, cuando yo ya tengo una figura humana, que va a habitar mi espacio, especialmente los hogares. Incluso hace poquito veía, ay, se me olvidó, no sé si es de Samsung, pero es este circulito amarillo que prácticamente es tu asistente que está rodando por toda la casa, que supuestamente se conecta a la nevera inteligente, que obviamente en países de estaciones, entonces que te prende calefacción. Además que los hacen tiernos. Siento que hay un tema. Yo sé que Disney está próximo a sacar su robot para niños. Prepárense, papás, porque lo más seguro es que los van a bombardear con eso en más de una película, publicidad, en fin. Por eso tengan mucho cuidado ahí los algoritmos que consumen los hijos. Pero ya tener una figura en la casa, que porque los robots que tú presentaste pues en esto de NVIDIA, pues tienen estaturas humanas, es un individuo ahí con uno. Entonces, obviamente, no sé culturalmente qué nos irá a pasar, especialmente en una cultura como la latina. No sé qué irá a pasar con ese personaje en el momento en que ya se empiece a... Obvio, como todo en la tecnología, debe empezar costosísimo, ¿no?
$30,000 el que vimos la vez pasada.
Bueno, y eso que si te pones a ver...
No es tan
costoso, ¿cierto? Exacto. Porque uno se lo imagina, pues, el... Pero obvio, en la medida en que se masifica, como todo en la tecnología, pues ya habrán unos más estándar, otros que vos puedes adquirir o que tiene, me imagino, que unas herramientas más básicas. Ah, no, este solo te va a cocinar. Por ejemplo, enviaste uno que decías, este va a ser el tuyo que prepara café.
Sí.
Entonces, miren que es el tema de necesidades, ¿no?
¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué me diría? Robotina.
No, y yo lo dije alguna
ahorita
vez.
Ahorita te muestro el video, es que yo es impresionante.
Pero qué bueno que menciones a Robotina.
No, porque sí. Es que literal, ahorita que estaban hablando, yo pensaba como en esos momentos del cine que nos han dicho como, esto viene, pero desde una perspectiva en la que como tú has dicho en varios podcasts, parece mentira, pero no lo es. O sea, pasan las películas y pasa en la vida real y en CNT. Siento que hay un tema como de lo de... Desde la parte, obviamente siempre lo han llevado el tema de la emoción del corazón, más allá de la vinculación de la robótica a las vidas personales. Y siento que parte de lo que tú estabas diciendo ahorita, el miedo de que sea una persona físicamente igualable a la gente, es esa. Es el hecho de que se van a crear vínculos con esa robótica. A un punto en el que, digamos que yo cuando tengo el perrito del que hablábamos ahorita, el perrito robot, digamos que puede seguir siendo tierno, pero seguirá dándonos una idea de que es un artefacto, de que es un celular, es como un celular, es como una aspiradora, es como BB-8 o como se llame la bolita amarilla, pero siento que ya aquí esta parte de la robótica, al ir hacia ese punto de profundidad humana, también da miedo es la conexión que se puedan empezar a crear con la máquina y el humano, que literalmente es algo de lo que se viene hablando en el cine hace 20
años. Sí, claro, obvio.
Aquí en la parte de los bloopers, Mauro, nuestro productor, hablaba y creo que alguna vez la mencionamos como ejemplo, Robotina, pues, que es de los supersónicos, hay una generación que creció con Robotina. Yo soy un poquito más mal pensada, yo siento que nos preparan hace mucho tiempo, pues, como para que nosotros vayamos aceptando este tipo de propuestas, pero obviamente ahí va otro punto, y es que listo, tienen capacidades técnicas, si podemos decirlo. Pero, ¿qué pasa con lo emocional? Uno, pues ya hay gente que está enamorada de las aplicaciones. O sea, ya hay gente que tiene citas con sus apps. Eso se ve mucho, sobre todo en Asia, donde no hay interacciones ya humanas, entre humanos, sino que es una... Hair, la película, casi que lo predijo.
Pero ya hay muchos de la nueva generación que tienen un vínculo, es a partir de unos sistemas algorítmicos, una voz que obviamente interactúa con ellos, los conoce muy bien.
Pero entonces volvamos al tema de si yo ya tengo un sujeto, si le podemos decir así, sí, que me cumple deseos, eso es lo otro. A los que de pronto, yo soy muy mal pensada, a los que están mal pensando, ya existen obviamente desde el tema del porno, muñecas inteligentes, o sea, muñecas que son con todo este tema de la textura de la piel perfectas, en fin, muñecas sexuales, y que además comprenden al personaje. Hace poco vi un documental de uno de ellos que tenía como 5 esposas.
Unas Rolls Royce de este tipo de elementos, si le podemos decir así, pero que el tipo decía, ya no me interesa sufrir por citas con mujeres reales. Si yo ya tengo estas mujeres hechas, que además pues ahí hay un tema un poco complejo, hechas a la medida como me gustan a mí físicamente, y fuera de eso ya me van a entender porque me están estudiando todo el tiempo que tiene inteligencia artificial, la práctica que el tipo no sale de la casa.
Ese era como el enfoque también que le daba el director del documental. Entonces, son cosas como que están pasando tan rápido que estamos abrumados. No sé ahí, Teo, el tema, ¿qué más chismes tenés como con el tema robótico? Especialmente a mí lo que más me preocupa son personajes tipo Elon Musk o Jeff Bezos que estén desarrollando estas cosas.
Amazon ya tiene fábricas donde utilizan robots humanoides.
Sí, hace rato, total.
Inclusive, pues por acá tengo el dato, en estos momentos tienen como 750,000 robots que trabajan mano a mano con los humanos, pero algo que se ha venido dando este año es que ya son robots con figuras humanas, o sea, ellos ya los tienen entrenando. ¿Por qué? Y ese es como uno también como de esos temas que quiero tocar acá, porque esto va a ser sino acelerarse. Es decir, vuelve y juega. Antes, para entrenar un robot con este tipo como de espacios, en espacios físicos, se necesita tener varios robots de ese tipo entrenando y haciendo estas acciones una y otra vez para que ellos entiendan cómo es moverse en un espacio físico real.
Sí.
¿Qué pasa? No sé Sí, inclusive hace algunos años también hablé, cuando estaba más la movida del metaverso como en su sazón, hablé de que Nvidia precisamente estaba desarrollando su propio metaverso, que era el Omniverse. El Omniverse, su misión principal
era recrear el mundo físico humano en digital. ¿Qué pasa? Ellos en esos momentos tienen un proyecto que se llama Proyecto Groot, que lo que hace es que desarrollar un espacio virtual con físicas y características del mundo real, donde ya este tipo de robots se van a poder entrenar en estos espacios virtuales.
¿Esto qué quiere decir? Que yo ya no voy a necesitar construir 100 robots para que estos me desarrollen una actividad una y otra vez hasta que la aprendan perfectamente,
sino que voy a poder recrear y simular varios cientos de miles de veces estas acciones, diferentes tipos de acciones, hasta que el robot aprenda.
Y esto, si lo sumamos con la inteligencia artificial, que solo aprende de ver, porque ya estamos hablando de modelos multimodales, donde las inteligencias artificiales ya saben qué está pasando con solo verlo. Entonces ya es cuestión de mostrarle a los robots videos, cargarlos en este Omniverse y que empiecen a aprender.
Entonces esto va a ser sino acelerar y acelerar y acelerar. Entonces esto es como lo curioso y lo interesante como de este tema que nos acompaña hoy.
O sea, Matrix es una bomba.
O sea, es... Sí, es increíble. O sea, también me parece importante como esa capacidad también de todavía impresionarnos con esto, porque siento que va a haber una... Viene una generación, obviamente los más chiquitos ahora, que creo que ya va a ser como tan... Va a ser a tal nivel de... Como de frecuencia, velocidad, en tan poco tiempo, que va a haber tantos desarrollos que para ellos eso ya va a ser como... normie. Pues siento que es porque a nosotros nos tocó como la curva, a los millennials, a los centennials, como de ver... Ver esa evolución, que obviamente nos dieron unos espacios de tiempo más larguitos como para ir asimilando cosas, pero obviamente para los más niños, como que ya, pues ellos ya están en ese entorno digital, entonces es complejo.
Yo pienso ahí como una cosa que... Pues que mientras tú estás diciendo, yo decía como, y entonces, ¿cómo sorprender a esa gente? Pues porque si a este punto ya eso es natural y es normal y es como paisaje, yo siento que todavía esta gente que está en la robótica, que está en la inteligencia artificial, como que es, su reto es como, porque a nosotros nos va a sorprender, o sea, un robot que siembra una flor,
sí, total.
Porque nunca nos lo hubiéramos imaginado, pero por ejemplo estos pelados, ¿con qué se van a sorprender?
No, es que lo que tanto dice Teo, lo de qué va a pasar cuando la inteligencia empiece a aprender de la misma inteligencia, porque obviamente ahí nosotros estamos integrados, ya va a ser un mundo demasiado...
Aparte,
sí, total.
No, o sea, cuando los robots empiecen a fabricar robots.
Exacto, o sea, es que todo es como un bucle, es muy raro.
Bueno, antes de comenzar el podcast, tú decías algo y es, bueno, ya los gobiernos tienen que empezar a regular esta vaina. ¿Por qué?
Según pienso, es como que, listo, en estos momentos puede que no, pero estamos viendo cómo el ritmo cada vez es más acelerado. Y vemos como, pues, obviamente, los gobiernos en temas legislativos están muy atrás.
Bastante.
¿Qué va a pasar cuando empresario sea más rentable comprar 100 robots que contratar a 100 personas?
Por temas de espacio, es que de eso se trata, pues también la investigación que vi es, uno piensa que no, que ya no va a tener que pagar salarios, pero es que no se trata simplemente de eso, se trata de que en la fábrica ya no va a tener que tener ventiladores, que ya no va a tener que tener baños para que los trabajadores vayan al baño, entonces va a ser más espacio y más maquinaria que va a poder montar en un espacio más, en el mismo espacio, que estos trabajadores no se van de baja, no se enferman, no descansan, simplemente llegan, se conectan y ya.
Es que incluso eso lo mencionábamos en unos episodios anteriores, creo que fue con el tema de los líderes, que
sentimos que el nuevo líder tiene una responsabilidad de lo humano que ya trascendió a eso. Porque obviamente la decisión va a ser el tema de productividad y ganancias versus el bienestar humano en general.
O sea, no sé qué tanto en nuestra cultura vaya a permear eso, porque hasta ahora no hemos tenido muy buenas señales al respecto. Pero también hablábamos que en un momento dado, así como hoy le estamos exigiendo a las marcas o les estamos haciendo la pregunta de sostenibilidad, de inclusión, de equidad, siento que también vamos a terminar preguntando eso, ¿cuántos humanos hicieron este Total. Producto? ¿Cuántos humanos están en tu nómina para entrar obviamente a adquirir algo? Sin embargo, volvemos al bucle, porque los que ya vienen atrás, que de pronto no tienen tan presente esa conciencia porque sencillamente no se están interrelacionando. O sea, el tema ya de conexión humana cada vez se desdibuja más. Pues me imagino que a lo largo del tiempo ya de pronto ni siquiera se preguntarán eso, ¿cierto? Entonces, obviamente yo entiendo lo de la legislación en el sentido que, yo insisto, los políticos siguen bailando en TikTok, que eso es algo como más bien triste de este lado de la región. No quiero solamente tirarle a Colombia, sino que es latinoamericano el asunto. Pero obviamente el tema de la velocidad con que se dan los cambios y la lentitud del sistema, ahí no hay match por ningún lado. O sea, y ahí es donde viene de alguna manera como esa gran pregunta como ciudadanos, y es, bueno, ¿quién va a entender esto para que pueda regular? Porque ocurrió con Sora. Cuando hicieron el lanzamiento, pues inmediatamente levantaron la mano en el Congreso de Estados Unidos y dijeron, vengan, vienen elecciones, ustedes no pueden ir soltando esto así como si nada. Y obviamente Altman lo que dijo, no, obviamente estamos en un proceso de regulación, estamos tal, en el entrenamiento que tú dices, todavía solamente lo están teniendo ciertas personas que nos van a ayudar a ese filtro. Sin embargo, siento que no existe ese control. O sea, es difícil controlarlo porque...
Yaron Lanier, el creador de la realidad virtual, lo dice, y él se sienta en la mesa de la junta directiva de Microsoft y él dice, igual nosotros no tenemos el control, porque es que nos está superando. O sea, por primera vez, y Yuval Noah Harari habla de esto, el ser humano creó algo que lo supera en lo que lo hizo como dominar el mundo, que era su inteligencia. Entonces, ¿qué pasa cuando creamos a eso que ya es exponencial? Ahí es donde, por eso, se asegura, y lo dice Shoshana Zuboff, la investigadora de Harvard, es algo sin precedentes.
Y todos los filósofos teóricos que a veces la gente mira como con el levantando la mirada, como hay que jartera a esta gente que reflexiona tanto, pero dicen es, tenemos que aceptar que no sabemos.
Total.
Y eso cuando se lo dicen a alguien que se cree muy teso, que es muy, muy líder, que es que mi identidad viene del conocimiento, en fin, pero dicen no. El ser humano tiene que tener la humildad hoy de decir, no sabemos para dónde vamos. O sea, hay una incertidumbre gigante.
Vamos concluyendo.
Entonces, creo que ahí también la reflexión desde este podcast es como, hey, como que cada uno de quienes participamos de todo esto, vamos tomando también ese tema de responsabilidad, pero desde aspectos humanos. O sea, creo que es de los retos más grandes que hay. Incluso está pasando con el clima. Que lo mencionaban, o sea, no sirve de nada que en este momento haya países con, supongamos, cero emisiones si su vecino no lo hace. O sea, incluso el clima nos obliga a...
Es que aquí no es un tema de fronteras, aquí es un tema donde literalmente todos nos tenemos que poner de acuerdo, que ahí es donde uno lo ve complicado, sobre todo por el fenómeno político.
Pero no sirve de nada, o sea, literal es una gotica en el océano del problema que tenemos. Entonces, volvemos a lo mismo, humanidad.
Mira que todo siempre apunta, es como si estos desarrollos tecnológicos nos dijeran, es que ustedes tienen que volver a ser humanos, o sea, mírense como especie desde la compasión.
Todo ese discurso que siempre que suena muy lindo, pero que obviamente cuando lo pones frente a un tema de facturación, es como, ay, bueno, pero así es la vida. No, y a veces los líderes suelen hacer eso.
Como decía Nash en una de sus canciones, poderoso caballero es don dinero.
Don dinero, literal.
Y también qué triste que al final todo por lo que han luchado, este es el comentario menos salido de mí que voy a hacer, luchar tanto por la inclusión termine obligándonos a que la inclusión sea incluir el humano.
Total, obvio.
Ya no va a haber si es de esta corriente o de la otra. Lo que vamos a llegar al punto en que las empresas necesitan hablar de inclusión porque ya no tienen humanos y necesitan tener.
Uh-huh.
O sea, como que qué tristeza que esa transición de lo que estamos viviendo ahora en el tema de inclusión nos vuelva a recordar que la diferencia está es entre la humanidad y la no humanidad.
La humanidad, claro.
Ahí ya no importa el género.
Que eso también lo han hablado la ciencia ficción.
Exacto.
Bueno, nos pusimos un poquito existenciales al final.
Pero es que el tema da para eso. Sí.
Da para ser existenciales.
Mauro dice si no sabotear esta
Me encantó.
Teo, muchas gracias. Obviamente seguiremos nerdeando al respecto. Pongo un poquito en contexto, pero sí, o sea, el grifo tiene un chat, WhatsApp. Y ahí nos compartimos pues como muchas cositas de conocimiento, pero Teo siempre es el aporte de no van a creer esto y nos pasa los links y las cosas y sí, o sea, es, obviamente siempre que pasa el link es a esto hay que dedicarle tiempo porque tiene muy buenas fuentes y bueno, obviamente el tema de los robots nos puso a todos como what the fuck, pero hay que prestar atención y sobre todo porque bueno, de pronto en 2 añitos si no es menos, ya hay que poner los tiempos cada vez más corticos, pues sí estaremos pensando en esa idea que él ayer me decía está muy loca, pero de pronto sí vamos a tener que pensar el espacio del robot en la casa, dependiendo obviamente de nuestras capacidades económicas, pero que se van a volver como normi. Muchas gracias en la producción a Mao Ferraz. Y bueno, quien les habla, Paola Incapié, y hasta un próximo episodio de Ideas Fluyendo. Gracias por su tiempo.
Gracias, chao, chao. We'll be right back.